XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Observaciones astronómicas. La observación del cielo es una actividad que por muchos años ha fascinado al ser humano y lo ha llevado a desarrollar su intelecto y su manera de percibir la vida. Nos ha creado conciencia de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. La astronomía es la ciencia que se encarga de observar los cuerpos celestes del universo, desde los planetas, los satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas, hasta los gases y polvos interestelares, la materia oscura, las galaxias lejanas, entre otros mundos desconocidos. A simple vista, podemos contemplar muchos fenómenos celestes, como las fases de la luna, las trayectorias de los planetas y las constelaciones. Pero, para observar mejor el cielo, se recomienda estar en un lugar de observación oscuro y alejado de las luces de la ciudad, para así evitar la contaminación lumínica. Si se desea observar los objetos celestes de más cerca, se recomienda primero adquirir un buen par de binoculares, los cuales permiten observar de 5 a 10 veces más estrellas que a simple vista. Después podemos utilizar los telescopios, que sirven para recolectar mayor cantidad de luz, magnificar la imagen y observar los objetos con mayor detalle. Desde la invención de los telescopios, los astrónomos han podido observar el cielo nocturno para descubrir nuevos objetos y crear los mapas celestes que definen hoy en día nuestro conocimiento sobre las maravillas que existen en el universo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 707 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de mayo del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de observaciones astronómicas, pero en particular observaciones astronómicas desde globos estratosféricos. Esto es algo que no se puede hacer con mucha facilidad, pero los globos tienen muchas ventajas sobre observaciones desde la Tierra. En particular estamos arriba del 99% de la atmósfera terrestre, entonces estamos casi en el espacio y podemos obtener imágenes de mejor resolución. Y también podemos obtener imágenes en longitudes de ondas que normalmente no llegan hasta la superficie de la Tierra. Entonces hablaremos acerca de ventajas, desventajas y algunos proyectos interesantes de observaciones astronómicas con globos estratosféricos. Se pueden comunicar con nosotros, el teléfono en cabina, estamos en vivo aquí en Radio DEM, es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Nuestro lugar de internet es obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es todo juntito, sin espacios ni acentos, todo con minúsculas, obsesionporelcielo.net. Igual que el correo electrónico, obsesionporelcielo.gmail.com. @gmail.com. Y ¿qué más? En la página de Facebook también nos pueden hacer preguntas, al igual que por correo. Y nos pueden también dar sugerencias. Tenemos ya temas, empezamos a planear los programas de este verano. Tenemos programados hasta mayo, pero pues vamos a programar junio, julio y agosto en estas dos semanas que vienen. Así es que aceptamos sus sugerencias de algún tema en particular. De los 700 que no hemos cubierto, bueno, de los 700 que sí hemos cubierto, alguno que no hemos cubierto, pues con mucho gusto aquí platicamos en Obsesión por el Cielo. También en Facebook anunciamos cuando el programa ya está en nuestro formato de podcast para que lo puedan disfrutar desde cualquier lado en formato de podcast, a cualquier lugar. Tenemos ya más de 300 programas de Obsesión por el Cielo en formato de podcast desde el año 2010, creo más o menos. Entonces tenemos ya bastantes programas en ese formato para que ustedes los puedan disfrutar. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es globos estratosféricos y observaciones astronómicas. Pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas del programa. Y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
10 años después de la firma de la Declaración de La Palma, en la que países miembros de la UNESCO, junto con la Unión Astronómica Internacional y el Instituto Astrofísico de las Canarias, se comprometieron a proteger la oscuridad del cielo nocturno, se ha visto una evolución favorable a través de los años en la contaminación por luz de la isla de La Palma. En contraste de otros lugares, como el norte de Chile, hay un fuerte compromiso público y también gubernamental en la isla por proteger el cielo nocturno. Por ejemplo, para ahorrar energía se están instalando lámparas LED PC que emiten luz similar a las lámparas de vapor de sodio que reemplazan. La luz azul que emiten la mayoría de las otras lámparas LED es fácilmente dispersada por la atmósfera y contribuye al brillo del cielo. La isla alberga al Monte Roque de los Muchachos, de 2.400 metros, en el que están instalados varios observatorios. Konstantinos Yapis y Yunji Xiao, del Departamento de Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de California, creen haber descubierto el mecanismo por el cual se produce oxígeno en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Proponen que el agua del cometa se calienta por el sol. Las moléculas de agua son ionizadas por la luz ultravioleta y el viento solar las lleva de vuelta a la superficie. Al chocar con la superficie, reaccionan con oxígeno en los minerales para producir oxígeno molecular. Trabajando con el experimento óptico de lentes gravitacionales en Atacama, Chile, astrónomos de la Universidad de Varsovia creen haber descubierto un planeta de tamaño similar a la Tierra que orbita su Sol a una distancia parecida. Pero como se trata de una estrella mucho más fría, se cree que el planeta está totalmente congelado. En el descubrimiento participaron también la Red de Telescopios de Microlentes de Corea y el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 9 al 16 de mayo del año 2017? Recordando que los horarios mencionados son los horarios de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Muchos de estos eventos pueden ser observados en otras partes de América Latina y de Europa. Pues bien, este martes es la luna está casi llena. La luna llena es mañana miércoles a las 10:42 de la tarde. Entonces estamos en fase de luna llena, cambiando hacia cuarto menguante. ¿Qué más? El jueves 11, a eso de las 9 de la noche aproximadamente, si observamos a Júpiter, ahorita lo vamos a mencionar, Júpiter está muy bien localizado para observación, por lo menos desde México a las 9 de la noche, por eso lo menciono. Observamos a Júpiter con un telescopio, vamos a ver que dos de las lunas de Júpiter están proyectando sombras sobre el disco del planeta al mismo tiempo. Estas generalmente son buenas oportunidades para ver el movimiento de las sombras a lo largo del disco. Además, la luna Io va a estar también enfrente del disco del planeta Júpiter. Entonces, este puede ser un evento astronómico, un reto para el que lo quiera intentar observar este jueves a las 9 de la noche o tomarle fotografía aún mejor. El sábado 13, como a las 6 de la tarde, la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Neptuno, muy cerca, en una conjunción. Y el próximo martes 16, la luna está ya ahora menguando. ¿Por qué? Porque pues, la fase de llena va a pasar a cuarto menguante. Está a 65% iluminada aproximadamente y sale del horizonte este a la 1 de la mañana. Entonces la primera parte de la noche es sin luna, la segunda es con luna. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 8:20 de la noche, aquí en Monterrey en particular, 9:45 ya está oscuro. Marte está muy abajo en el horizonte oeste después del atardecer, en la constelación de Tauro es como una estrella anaranjada extra, como un Aldebarán extra por ahí, entre los cuernos del toro, y ya casi no lo notamos, si lo vemos con telescopio se ve muy apenitas, muy chiquito el disco y además mucha turbulencia porque está muy bajo en el horizonte. Júpiter es el que está en la parte alta del cielo, toda la noche o casi toda la noche. Está en la parte más alta del cielo, unos 60 grados hacia el sur, 60 grados de altitud, viendo en dirección sur, a eso de las 11:10 de la noche aproximadamente. Y se oculta en el horizonte oeste a las 5:10 de la mañana. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Pues es el objeto más brillante que está a esa hora, a, digamos medianoche, un poco antes, vean hacia el sur, y la estrella más brillante es Júpiter. No es una estrella. Cerca hay una estrella, Spica, de la constelación de Virgo. La pueden ver hacia, si la vemos desde aquí Monterrey, es hacia abajo a la izquierda, o hacia al sur y al este. Y lo que decía, si obtienen un telescopio, cualquier magnificación más o menos mediana, revela las cuatro lunas galileanas con mucha claridad y el disco del planeta, y pueden ver este jueves 11 a las 9 de la noche aproximadamente, como hay dos sombras proyectadas en el disco del planeta y una lunita en medio, para aquellos que quieren aceptar el reto. El siguiente planeta para observar es Saturno, sale a las 10:45 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 4:05 de la mañana. No se eleva tanto como Júpiter, nada más unos 40-45 grados hacia el sur, a esto de las 4 de la mañana, y esto es porque está en las constelaciones entre Ofiuco, entre Sagitario y Escorpión, ahí en medio de la Vía Láctea, que desde nuestras latitudes no se eleva mucho en el cielo, entonces por eso no se eleva tanto como Júpiter. Pero aún así vale la pena utilizar un telescopio, observar los anillos, eso sí se pueden ver, y alguna luna importante como Titán tal vez. Venus lo tenemos a las 4:45 de la mañana, sale del horizonte este, es una estrella otra vez, un astro muy brillante, no hay pierde, y el telescopio pues nos revela que está un poquito menos de medio disco del planeta iluminado, entonces como una luna creciente aproximadamente. Mercurio, si lo quieren ver, sale a las 5:50 de la mañana, está todavía más abajo en el este antes de que salga el sol, y no tan brillante como Venus, pero pues ahí está también. El sol sale a las 6:55 de la mañana, pero desde las 5:30 más o menos ya empieza a amanecer. Charlas astronómicas, este viernes tenemos doble función en el Instituto de Astronomía de la UNAM en la Ciudad de México, y tenemos, esa es la primera cita, las pláticas del universo los viernes, la plática de este mes titulada La luz del cosmos vista desde los mejores sitios astronómicos por el doctor Jesús González. Es a las 7 de la tarde y habrá observación astronómica si está despejado. Esto es en la Ciudad de México. En Morelia, este viernes a las 12 y a las 12 del mediodía y 4 de la tarde, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia y el Instituto de Geofísica de Michoacán tienen un taller de astrofotografía, Se llama Taller de Astrofotografía 2017 por César Cantú. César Cantú es conocido aquí, un reconocido astrofotógrafo de la ciudad de Monterrey. Va a estar en Morelia, en Michoacán, dando este curso de astrofotografía si quieren atender. Es interesante las técnicas de astrofotografía. Y aquí en Monterrey, ahora sí, el sábado 13 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en el Observatorio del Planetario Alfa en Monterrey, tiene como siempre su junta regular con su charla astronómica, semanario astronómico y el Rincón del Colibrí. Para los que quieren aquí en Monterrey, esas es las veladas astronómicas que tiene la Sociedad Astronómica. Pues bien, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos inmediatamente con este tema de esta semana, que son las observaciones astronómicas desde globos estratosféricos. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué es un globo estratosférico?
Un globo estratosférico es cualquier globo o balón que viaja por la estratosfera, entre 11 y 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Los globos estratosféricos son utilizados para la investigación científica, ya que tienen la capacidad de realizar vuelos de forma estable y por larga duración. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes. Los globos son rellenados con un gas más liviano que el aire, que empuja la envoltura del globo hacia arriba y lo eleva, arrastrando consigo una canasta con cargamento. En la astronomía y la astrofísica, el globo estratosférico es utilizado para la detección y el estudio de fuentes de radiación infrarroja, de rayos X y rayos gamma, tanto planetarias como galácticas y extragalácticas. También es utilizado para estudiar la influencia en la atmósfera de los rayos cósmicos, las partículas elementales, la antimateria, así como para los estudios detallados del Sol, observación planetaria y la observación del fondo cósmico de microondas. Además, los vuelos de globos estratosféricos pueden ser utilizados para las ciencias de la atmósfera y de la Tierra, aplicaciones militares, astronáutica y para aplicaciones tecnológicas, como pueden ser en los ensayos de vuelo de futuros instrumentos satelitales y la calibración de celdas solares, entre otras actividades.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, observaciones astronómicas desde los globos estratosféricos. Le damos la bienvenida a Edgar, que está desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Y también buenas tardes a nuestros amigos que nos acompañan, como siempre, semana a semana. aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Y también a los que nos escuchen por primera vez, esperamos que para todos ustedes el programa sea de interés. Un saludo a Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio UTEM, asegurándose de que este programa salga al aire sin errores y sin problemas por Radio UTEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Uh-huh. Ok, pues bueno, regresamos en vivo a los estudios de Radio UTEM después de una semanita de estar en grabados. Le recordamos a todo el mundo que nos puede mandar correo electrónico o nos puede decir en Facebook qué tema quieren. De los 300 que tenemos en formato de podcast, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta platicar para ponerlo y programarlo aquí en Obsesión por el Cielo?
Pues sí, ya estamos en la última parte de nuestra temporada actual y pues tenemos varias ideas, pero nos interesan las ideas de ustedes, los que nos están escuchando. No siempre vamos a poder hacer un programa sobre el mismo tema, pero con frecuencia lo podemos dejar para una época determinada en la que haya algún evento relacionado con el tema, o bien juntar varios temas que estén relacionados y que hayamos recibido en varias sugerencias para hacer un programa sobre eso. Uh-huh. Todas las sugerencias son útiles.
Exactamente. Pues bueno, y el tema de esta semana, que no me acuerdo si fue sugerencia de alguien o se me ocurrió a mí, fueron los globos estratosféricos y las observaciones astronómicas que se pueden hacer desde los globos estratosféricos.
Sospecho que se te ocurrió a ti, Pedro.
Ok, a lo mejor. Uh-huh. Ok, pues bueno, ¿qué son globos estratosféricos? Pues generalmente son globos, como el nombre lo dice, hechos de caucho, muy elástico, que están rellenos de helio, normalmente, a veces hidrógeno, pero eso es peligroso, generalmente es helio, que son no tripulados, o sea, no tienen personas a bordo, lo único que tienen es un cargamento de ciencia, que como el helio es más ligero que el aire, este hace que el globo se eleve y eleve el cargamento a alturas grandes, entre 18 y 37 kilómetros de altitud, donde permanece por desde varias horas hasta varios días, y es una plataforma desde donde el cargamento puede hacer observaciones astronómicas. Entonces estos es, los globos estratosféricos, así definidos rápidamente. ¿Por qué los usamos? Bueno, básicamente porque cuestan muy poco comparados con naves espaciales. Un globo estratosférico nos puede llegar a una altura máxima, creo que son como 50 y tantos kilómetros de altura. Que a propósito, ese es el espacio cercano, pero no es el espacio. Si quieres tener tus alitas de astronauta y salir de la atmósfera, tienes que subir a una altura de 100 kilómetros. Entonces estos llegan un poquito más allá de la mitad, si acaso. Pero como sea suficiente para estar arriba del 99.7% de la atmósfera terrestre. ¿Qué ventajas hay con eso?
Esto es muy útil.
Pues sí. No podemos observar en longitudes de onda que no llegan a la superficie de la Tierra porque son bloqueadas por la atmósfera de la Tierra. Y podemos tener una resolución mejor porque al tener menos aire, pues es no hay turbulencia atmosférica. Entonces es como si fuéramos casi desde el espacio exterior. Y además, son más baratos. Es más o menos 5 o 10% del costo de un cohete. El hacer un globo estratosférico bien hecho con un telescopio grande es un costo bastante grande, pequeño. Y además, mientras que en una nave espacial necesitas años para diseñar, construir y lanzar, en un globo estratosférico lo haces en 6 meses, en un año. No es tan difícil. Entonces, como una primera etapa de probar equipo para ir al espacio o de hacer observaciones con novedosas, esta es la forma de hacerlo.
Pues sí, y la ventaja de que se esté sobre esta parte de la atmósfera es que se tiene acceso a rayos gamma, rayos X y otras radiaciones que llegan del espacio y que no llegan prácticamente a la superficie porque son filtradas por la atmósfera. Uh-huh. Es la misma razón por la que se están haciendo telescopios espaciales. Digamos que son todas las mismas razones, pero en pequeña escala, a un costo mucho más bajo, y pues es más fácil cambiar la instrumentación o actualizar los instrumentos uh-huh. sea necesario, porque se vuela por un tiempo y luego se vuelve a la Tierra todo, ¿no?
Sí, se recupera el equipaje, entonces.
Así es, no está en un punto lagrangiano difícilmente accesible.
Como el James Webb lo va a estar, sí. Sí, otra ventaja, por ejemplo, antes de los globos, o bueno, al mismo tiempo cuando experimentaban, también lanzaban instrumentos a bordo de cohetes, pero los cohetes, pues el vuelo dura muy poquito, sube y baja casi instantáneamente, entonces las observaciones astronómicas pues no son muy factibles desde un cohete en movimiento y que está nada más poco tiempo en el espacio. El globo te da una plataforma más o menos estable, todavía hay rotación y un efecto de péndulo que hay que, ¿cómo se llama?, contrarrestar si es que uno quiere apuntar un telescopio, por ejemplo. Hay problemas, no es fácil, pero como sea, viene siendo más sencillo que lanzar al espacio así de primera instancia. Entonces, ¿quiénes los usan?
Y no se trata solo de poder telescopios, se pueden mandar otros instrumentos que no requieran estar estabilizados, por ejemplo, para detectar radiación.
Sí, partículas, sí, rayos cósmicos, por ejemplo, no necesitas saber de dónde vienen exactamente, están nada más haciendo un censo, contando qué tipo de partículas pasan por el detector, ahí podría ser. Otro puede ser también estudios meteorológicos de la estratosfera o de toda la atmósfera de su vida. No necesariamente necesitas apuntarlo precisamente al espacio y se pueden hacer también estos estudios. Es más, los globos estratosféricos iniciaron con instrumentos para medir la atmósfera de la Tierra, no para medir el espacio. Entonces, los primeros globos estratosféricos llevaban experimentos para hacer mediciones de nuestra propia atmósfera, del aire, del clima, de la presión, la temperatura, etcétera, 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 para tener una mejor idea de cómo es, digamos, el ambiente a esas alturas, ¿verdad? Entonces, el primer vuelo de un globo así estratosférico que no haya sido de aire caliente, sino que fue en este caso con hidrógeno, fue en 1783 por Jacques Charles y un par de hermanos, no me acuerdo cómo se llamaban, no apunta el nombre, en Francia, que hicieron un globo básicamente para que subió nada más por un par de horas desde París. Era la novedad en ese entonces de los globos. Y ese fue el primero registrado.
Sí, como que esa es la etapa en la que se trata de ver si es posible y no se está pensando mucho en qué beneficios puede tener. Luego, ya sabiendo que es posible, empieza cada quien, dependiendo del área de investigación en la que esté, a tener ideas. ¡Ah! Esto uh-huh. me puede ir para esto, o para sí. lo otro, o para esto, otra cosa, ¿no?
Sí, entre 1930 y 1960 también se utilizaron los globos estratosféricos para establecer récords de altura, en el sentido de que a qué tan alto puede llegar un humano. Entonces los ponían en un globo estratosférico con trajes de astronauta básicamente y los subían hasta no sé dónde. Ya cuando en los 60s...
Hasta donde aguantaron.
Sí, ya en los 60s cuando ya los cohetes podían lanzar al espacio, entonces ya se dejó de que hubiera personas en globos. Ya no era tan interesante, pues ya los récords de altura ya no tenían sentido en esa forma. Entonces eso como que aminoró y empezaron a ser utilizados, como decía, para cuestiones meteorológicas, para cuestiones astronómicas y para cuestiones de probar instrumentos que en futuro irían al espacio en alguna nave espacial. Es más, ahora en el presente... si ven en YouTube, yo he visto muchos globos lanzados por aficionados, hasta de escuelas, primarias y secundarias y preparatorias y pequeñas universidades, que lanzan globos al espacio, a la estratosfera, con alguna carga muy sencilla. Generalmente ahora estos globos se compran muy baratos en el internet. El helio también es muy barato, lo puedes conseguir en tanques para inflar globos, por ejemplo. Yo acabo de comprar un globo para felicitar a mi madre en su día mañana. Entonces está hecho de helio y está ahorita flotando en el techo de la casa.
Sí, nada más que ya no va a ser sorpresa.
Ay, sí, sí. No escuché el programa. Pero...
¿Cómo? No te escucha, eso es malo.
Sí, es malo, pero bueno. Es que dice que a veces lo que digo, que casi, ella me dice que casi le entiende, pero no completamente.
Bueno, esperamos que los que nos están escuchando sí lo entiendan.
Pero a lo que voy es que estos globos pues se pueden conseguir con facilidad, el helio se consigue con facilidad, y el cargamento literalmente puede ser una hielera de esas de ay, ¿cómo se llama? ¿Polietileno? De esas como esponjita que se hace burbujitas.
¿Polipropileno?
¿Polipropileno se llama?
Sí, bueno, son dos distintos, ¿no? Normalmente las hieleras son de polipropileno.
Okay, perdón. Esas, las llena, adentro le puedes poner unas cámaras, por ejemplo, que vean a través de una GoPro, puede llevar, y también puedes, para localizarlo, lo puedes utilizar un iPhone, y después localizas el iPhone cuando aterrice. Estos globos se lanzan, llegan a las alturas de 30, 20 kilómetros, lo que sea, sobre la superficie, hasta que revientan. Entonces el cargamento cae, esperemos que en paracaídas, pero aún así para eso está la caja esta, para proteger el cargamento, ¿verdad? Y después con el iPhone vas y lo recuperas, literalmente cayó unos cuantos kilómetros más para allá, lo puedes recuperar, y puedes recuperar la cámara o los instrumentos que hayas llevado. Entonces ahora hay muchos aficionados que lanzan globos para divertirse. Le ponen instrumentos científicos para tomar datos, cámaras, como decía, hay muchas de cámaras, llevan a monitos de Lego, llevan a figuritas de plástico, etcétera, etcétera, a la estratosfera. Es más, con eso, con subir y ver la curvatura de la Tierra en la cámara, ya es suficiente para mí, y el cielo oscuro arriba.
Bueno, eso de mayor o menor grado se ve desde aviones. Y por cierto, hace poco hicimos un programa sobre eso, sobre astronomía desde aviones, concreto sobre el Observatorio Estratosférico Sofía. Ahorita les digo qué programa fue. Puede ser de interés para los que quieran complementar este programa, ¿no? Pero pues hay también ventajas. Los globos pueden operar a mayor altitud y por más tiempo.
Sí. Pues sí, pero esto es para... los globos es en mayor altitud. Los aviones, que son 15 kilómetros máximo.
Pues depende del avión, pero normalmente sí. Y además un avión no va a estar meses allá, ¿no?
Sí, un avión se le acaba el combustible en unas horas también.
Meses también es una exageración, pero por ejemplo en la Antártida los globos para investigación astronómica han operado por periodos largos de tiempo, porque las corrientes los llevan alrededor del polo sur. Corrientes estratosféricas.
Pues sí, es ventaja. ¿Y sabías que ahora están ya haciendo compañías que van a hacer turismo de globos? ¿Llevar a personas a la estratosfera por turismo? Yo encontré en el internet dos compañías, Zero to Infinity y Worldview Enterprises, que Worldview Enterprises quiere hacer unas canastas para llevar a una o dos de tripulación y varios turistas que lleguen a hasta 50 kilómetros de altitud y después descienden como, no en paracaídas, sino como en un planeador. Y Zero to Infinity también está ofreciendo lanzamientos de cohete desde el globo. Entonces ya probaron un globo que llega hasta la estratosfera, que tenían ahí un pequeño cohete, y de ahí activan el cohete para llegar al espacio. En este fue uno de pruebas, no ha llegado hasta el espacio, pero es una forma también ingeniosa de llegar al espacio sin tener que gastar tanto combustible en un cohete con carga pequeña. Entonces eso del turismo me impresionó.
Me parece muy interesante.
Pero bueno, eso era turismo, y tú estabas hablando de telescopios, ¿verdad?
Astronomía en general.
Sí, astronomía
como,
entonces.
Como decíamos, la primera idea era para detectar, por ejemplo, rayos cósmicos o rayos X.
Esos son los dos tipos de astronomía. Una es detectar rayos cósmicos que vienen del espacio, literalmente partículas del espacio. Y la otra es, de alguna manera, usarlo como telescopio. Entonces, una es, digamos, astronomía de altas energías, y otra es astronomía tradicional de telescopios. Entonces, los globos han utilizado todo tipo de longitudes de ondas, aprovechando que están cerca del espacio. pero y también aprovechan las ventajas, ¿verdad?, de que pues están a mucho tiempo y pueden hacer observaciones durante un largo periodo, aunque tienen todavía problemas a veces de control y de guiado. Necesitas para estos telescopios tener ya giroscopios, sensores, magnetómetros, alguna forma de controlar, de aminorar el movimiento del globo cuando llega a la parte más alta, ¿verdad? También si quieres globos de más duración, necesitas pues controlar que siempre estén a la misma altura, que cuando viene la noche, por ejemplo, no se enfríen y el globo descienda, y después con el calor del día el globo vuelva a ascender, sino necesitas de alguna manera mantenerlo estable a la misma altura durante todo el tiempo de observación.
Hace rato mencionabas, Pedro, sobre la observación de rayos X y de rayos cósmicos. Uh-huh. Hay el proyecto más reciente del año pasado que he visto es para observación de ultravioleta.
En ultravioleta. Sí, el telescopio Sunrise fue, ¿o ese era otro?
Eso es un proyecto de un instrumento, no sé, el artículo que tengo es de 2016, no sé si ya voló o va a volar en algún globo que no ha sido determinado.
Ah, okay.
¿Cuál es el Sunrise?
El Sunrise es un globo, es una misión que empezó en el 2009, todavía continúa, ultravioleta, es un telescopio de un metro de diámetro con óptica adaptativa que observa principalmente el sol. Está tratando de hacer, por eso le llaman Sunrise, están tratando de hacer observaciones del sol. Han volado varias veces, empiezan en Suecia y 6 días después terminan aterrizando en Canadá. Entonces, y básicamente tiene 3 instrumentos, uno para guiado básicamente, también es una cámara muy rápida que lo que hace es con, creo que son 1000 imágenes por segundo, está tratando de hacer la óptica adaptativa, o sea, es la cámara que está cambiando la óptica para tener una resolución mucho mejor. Una cámara ultravioleta de 2048 por 2048 píxeles, y otra cámara especialmente diseñada para ver una línea espectral y ver el campo magnético. Es un aparato bastante sofisticado en ese sentido. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero en el infrarrojo, que es más fácil. O sea, cuando tienes campos magnéticos fuertes, las líneas de emisión del espectro las puedes dividir, algunas, otras no, dependiendo de la estructura de los electrones, pero las puedes dividir y eso te da una idea del campo magnético, la fuerza y la dirección.
Pero bueno. El proyecto que yo digo es de un espectrógrafo ultravioleta que están desarrollando en la India.
Ah, ese no lo conocí.
La última publicación sobre eso que encuentro es de 2016. Uh-huh. Entonces yo creo que todavía están trabajando en eso.
Okay.
Dependiendo de qué tan rápido, qué tan lento vayan a ir, ¿no?
Sí. Hay que ir a un corte. Está haciendo señas, sí, andábamos nosotros aquí muy emocionados platicando, pero hay que pacificar aquí a los de comunicación. Entonces regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Grandes globos llenos de hielo son utilizados frecuentemente por la NASA como una forma relativamente barata de lanzar experimentos científicos casi hasta el espacio. Este programa de la NASA tiene la capacidad para probar nuevas tecnologías antes de ser utilizadas en vuelos espaciales. Actualmente se utilizan dos diseños principales de globos estratosféricos. Uno se concentra en utilizar globos ligeros de hule, delgado, que pueden llegar a grandes alturas, mientras que otro favorece globos gruesos que no vuelan tan alto, pero son capaces de permanecer en el aire por largos periodos de tiempo. Desde hace ya varios años, tanto la NASA como la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos mantienen un programa de lanzamiento de globos estratosféricos de larga duración desde la Antártida. Estos globos llevan sus cargamentos de instrumentos científicos al borde del espacio para investigar la naturaleza de los rayos cósmicos de muy alta energía y para estudiar la antimateria mientras dan vueltas alrededor del continente antártico. La circulación de la atmósfera sobre Antártica es única, en el sentido de que durante el verano austral, los globos pueden ser lanzados desde la estación McMurdo y pueden ser recuperados unas semanas después desde casi el mismo sitio. Los vuelos en globo en la Antártida son de larga duración porque el vórtice polar, un centro de baja presión intenso y persistente, mantiene la atmósfera a la misma temperatura, auxiliado por la falta de fluctuaciones de temperatura diurnas. Esto ayuda a que los globos mantengan una altura casi constante por mucho tiempo, permitiendo estudios detallados del espacio.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, observaciones astronómicas de globos estratosféricos. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en Monterrey y Edgar Armada desde la Ciudad de México, ¿verdad?
Así es, Pedro.
Correcto, perfecto. Pues bueno, en la primera parte del programa hablamos acerca de las generalidades de los globos estratosféricos, sus usos, y ahora nos estamos concentrando en sus usos astronómicos, básicamente observaciones de altas energías y observaciones telescópicas desde la orilla del espacio, no el espacio, pero la orilla del espacio, con casi todas las ventajas de observar desde el espacio.
Sí, algunas observaciones, Pedro, si ya terminaste.
Sí.
Los globos estratosféricos generalmente vuelan por encima de la capa de ozono, que está bien dentro de la estratosfera.
Ajá.
Y por eso la radiación que es absorbida por esta capa de ozono.
El ozono, pues, sí, dióxido de carbono también.
Dióxido de carbono, bueno, en general.
Vapor de agua, sí, toda la atmósfera absorbe.
Toda la atmósfera, como mencionábamos, es la mayor parte de la atmósfera está debajo. De hecho, a la altura de unos 6.000 metros más o menos, ya estamos por encima de la mitad de la atmósfera, de toda la atmósfera.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pues, los globos ya alcanzan altitudes de 30, 40 kilómetros y eso, pues, tiene muchos beneficios, ¿no?
Exactamente.
Con respecto a la otra precisión que quería hacer, es cuando mencionábamos que la estratosfera varía en su altitud, eso es por dos efectos. El primero es la rotación de la Tierra. Digamos que de la misma manera que Júpiter se aplasta por los polos, la atmósfera de la Tierra se aplasta un poco.
Y también,
uh-huh. Está más alta en kilómetros en las regiones ecuatoriales y mucho más baja en las regiones polares.
Entonces llegas a la estratosfera más fácil desde el polo sur.
digamos que no es necesariamente más fácil, sino es más más alto, uh-huh. digo, más cerca.
Okay.
También depende de lo que esté usando. Por ejemplo, en lo, cuando los aviones, la capacidad de llegar a una cierta altura depende del peso y de la temperatura, precisamente porque eso afecta la densidad. Entonces, cuando la temperatura deja de bajar y se vuelve estable, es cuando se cruza la hacia la estratosfera, y esto pues varía por los cambios de temperatura, ¿no?
Sí, y a propósito, se llama estratosfera porque no hay convección, hay muy poca circulación vertical de partículas. El mezclado que hay no es porque la materia suba y baje como en la troposfera, sino es por otro mecanismo que se llama difusión. Entonces es por eso más, pues, se llama estratosfera por eso, porque está estratificada y tranquilita a comparación de la troposfera.
Y también ocasionalmente las tormentas eléctricas le hacen un agujero y mandan humedad a la estratosfera.
Sí, cuando suben muy rápido y
exactamente, sí. no es que localmente la estratosfera se baje, sino simplemente que la presión de la
tormenta,
de la celda convectiva del gas uh-huh. ascendiendo es tan fuerte que manda y empuja toda la materia a la estratosfera.
Okay, regresando entonces a proyectos estratosféricos, yo tengo aquí una listita. El primer globo estratosférico para estudiar astronomía se llamaba el Stratoscope 1 y 2, que empezaron en 1957, el último creo que fue en 1951, y fueron varios vuelos de globos con telescopios de 12 pulgadas o 36 pulgadas de diámetro para hacer observaciones normalitas en el visible y en el infrarrojo del Sol. Fueron los primeros en notar la granulación que hay en la superficie del Sol, en la fotosfera, porque estaban a gran altura, entonces no había turbulencia. Esto era antes de las cámaras de alta velocidad y ese tipo de cosas, cuando necesitabas estar a muy alto para poder sobreponerte a la turbulencia atmosférica.
Bueno, estos no son necesariamente de astronomía, sino de el uso de telescopios. Mencionábamos antes, uh-huh. había habido otras misiones con instrumentos para detectar nada más la radiación, sin preocuparse mucho de la dirección. Estos son más sencillos, como mencionábamos, los que tienen telescopio pues necesitan tener el telescopio estabilizado para que pueda estar enfocado en un sitio, ¿no?
Uh-huh. Uno de los más famosos es el Boomerang, así se llama, Balloon Observations of Millimeter Extragalactic Radiation and Geophysics. Ese es el nombre entero, no lo voy a tratar de traducir. Pero es un acrónimo pues bastante complicado. La idea era de que este es un globo que voló a 42 kilómetros de altura sobre el polo sur por 2 semanas y que estaba observando el cielo en longitudes de onda milimétricas. Este globo estaba moviéndose en el sentido que quería observar partes del cielo, pero a la vez quería observar todo el cielo. Entonces estaba rotando y estaba moviéndose en diferentes ángulos, y lo que descubrió básicamente es que hizo un mapa de la radiación de fondo cósmica. Encontró, pues digamos, la cortina después del Big Bang, hasta donde podemos observar la radiación del Big Bang cuando el universo se hizo transparente. Entonces esta es una de las pruebas más importantes de la teoría del Big Bang. Y pues esta fue una de las observaciones. El telescopio era de 1.3 metros de diámetro y nos dio uno de los primeros mapas del fondo de radiación cósmica. Nos dio también la idea de que estaba polarizado esta radiación de fondo cósmica y que el universo tenía una geometría plana gracias a estas observaciones. ¿Qué es lo que andaba viendo? Andaba viendo por muy pequeñas diferencias de temperatura en este fondo de radiación cósmica.
Y este Boomerang estuvo volando desde, bueno, en varias misiones hasta el 2003.
Uh-huh. Y no ha sido el único. Maxima Millimeter Anisotropy Experiment Imaging Array fue otro parecido. Un globo observando en longitudes de ondas milimétricas, también de 1.3 metros de diámetro. a una altura de 40 kilómetros, pero este era diferente en el sentido que observó nada más dos pedacitos del cielo, pero los observó casi continuamente. No quiso hacer un mapa, sino que quiso ser más preciso en el mapa que había hecho el otro. Entonces, en ese sentido fue complementario al boomerang. Los dos son más o menos de la misma época, finales de los 90s, principios de los 2000s. Y básicamente, pues la idea era probar el fondo de radiación cósmica, que se puede hacer mejor utilizando estos globos estratosféricos. Hubo ya después varios satélites que lo hicieron. El COBE fue uno de ellos, creo que este lo hizo antes. El WMAP creo que fue el último que hizo este tipo de mapeo del fondo de radiación cósmica. ¿Tienes algún otro proyecto interesante?
Hay varios. En el que mencionabas, el máximo estuvo volando hasta el 99. Hay uno que mandó un telescopio de rayos X.
Sí, hay varios, sí.
Bueno, obviamente, pero el que tengo en mente voló hasta el 2010, desde el 2001 hasta el 2010, 9 años de estar en funcionamiento, hasta que se estrelló en el 2010, destruyendo el telescopio.
Ok, ¿cuál fue ese? ¿El Hero?
El Hero, sí, y después de eso creo que todas las observaciones, casi todas las observaciones, bueno, esto ya fue casi contemporáneo del telescopio de rayos X Compton, en el espacio.
Sí. Sí, como decía, muchos de los globos estratosféricos también llevaron instrumentos que después fueron probados en globo y después fueron puestos en naves espaciales. Había uno interesante, ¿dónde está? El BLAST. Es un telescopio también submilimétrico, de 2 metros de diámetro, que voló 2 veces. La primera fue en Nuevo México, la segunda de Suecia a Canadá, parece que ese es también algo muy, muy común. La tercera fue desde McMurdo, en la Antártida, pero cuando descendió este telescopio no se separó el paracaídas. Entonces llegó a la superficie y el paracaídas debe de desprenderse. ¿Por qué? Porque los vientos son muy fuertes en la Antártida, entonces el paracaídas empezó a ser arrastrado por los vientos y arrastró la canasta con todo el instrumento y el telescopio durante 24 horas hasta que se atoró en una grieta en el hielo. Y ahí iban todos los astrónomos pues persiguiendo, recogiendo los pedacitos de telescopio que se quedaban.
Esa haber sido para llorar.
Sí, sí, sí. Y hay videos muy interesantes que muestran el hielo de la Antártida y el camino sinuoso ahí el que seguía el telescopio, ¿verdad? Hasta que lo encontraron. Pero interesantemente lo lograron reconstruir y voló otras veces también.
Sí, valió la pena recoger los pedacitos, aunque creo que nada más voló una vez más, ¿no?
Sí, una cuarta vez. Y yo creo que ya después lo retiraron, no querían que se volviera a romper.
Pues supuestamente por ahí está todavía el instrumento, pero no tengo información. No estoy para nada conectado con esto.
Sí,
Bueno, pero no he oído ni visto noticias al respecto.
Sí, actualmente la NASA me dio mucho interés. Yo cuando fui en enero a la Junta de la Asociación Americana de Astronomía, tenían un stand de globos estratosféricos, la NASA. Entonces, leyendo la literatura, pues es muy interesante. La NASA está promoviendo el uso comercial básicamente del espacio. Tienen un proyecto, bueno, tienen varios proyectos, pero el proyecto general es el presupuesto les alcanza para volar unas 15 globos desde Nuevo México y Texas, que son los globos que nada más suben, están un ratito y bajan. Una vez al año van a la Antártida y pueden volar hasta 3 globos estratosféricos en ese año, más o un vuelo más o dos desde Suecia, Canadá o desde Australia. Y están también desarrollando super globos estratosféricos, que la idea es que lleven una carga de más de 1,000 kilos a 33.5 kilómetros de altura por 100 días, desde latitudes intermedias, no desde los polos. Entonces, eso es lo que están tratando de desarrollar, esa tecnología. Y por el momento tienen pues muchas facilidades para los investigadores. O sea, si tú tienes un experimento y quieres un globo para llevarlo a la estratosfera, tú vas con estos señores y ellos te dan el paquetito entero, te dicen aquí está el globo, aquí está el lanzamiento, aquí está todo el equipo de telemetría, aquí está todo lo que necesitas para tu experimento. Obviamente cuesta tanto, algunos de ellos está subsidiado por la NASA, pero fue un stand muy interesante en ese sentido.
Me llama la atención porque el último boletín de prensa que encontré fue de 2009, uh-huh, en la NASA, al respecto, como que están ahí, siguen, pero como que no están haciendo muchas cosas, probablemente por problemas de presupuesto. Hay una página web de el programa de la NASA de globos para uso científico, uh-huh, y pues no hay demasiada actividad. Pero pues como tú dices, ahí están, y me da gusto esto que estás diciendo, porque es algo reciente y promete, ¿no?
Sí, entonces ya saben, si quieren su propio experimento, ya saben a dónde comunicarse. Ok, pues se nos acabó el tiempo. El programa, la siguiente, ¿cuál es?
Los programas tripulados Mercury y Gemini de la NASA.
Ok, vamos a hacer los dos en un solo programa. Esperemos que sea suficiente. Si es mucho material, yo creo que nada más hacemos uno. Ya veremos. Nos vemos aquí. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.